Curiosidades acerca del ajedrez. Atención, nuestros oyentes ajedrecistas.
¿Qué tema, eh?
Sí, nos llaman muchos jugadores de ajedrez que quieren no conocer estas curiosidades, que seguramente ya las conocen, sino que las ladremos por radio para que la gente se haga cargo de ellas. Bien. No hay ninguna certeza histórica que permita precisar el origen del ajedrez, Rolón. Algunos lo atribuyen a los caldeos, otros a los persas, algunos a los etruscos, pero la mayoría adjudica la invención a los egipcios y a los hindúes, al mismo tiempo, calculo. Parece que el ajedrez podría ser de origen sánscrito. El nombre originario, que como sabemos es chaturanga, proviene del sánscrito. El verdadero nombre del ajedrez es chaturanga. En sánscrito, cuando alguien quiere jugar al ajedrez, dice, voy a jugar al chaturanga. A mí me parece otra cosa, sí, mucho más atrayente que
la verdad que es. Sí.
Pero bueno, parece que este juego se jugaba al principio de A4.
Ah, mire usted.
Epa. Aquel ajedrez de la India, ¿no? El chaturanga se jugaba de A4. Los compañeros discutían sus estrategias al oído, ¿no? Imagínese. A veces levantaban una especie de cortina, un velo delante de, entre los adversarios, para poder discutir las jugadas con privacidad. Se sabe, entre otras cosas, que el ajedrez tuvo desde hace muchísimo tiempo versiones diferentes en los distintos pueblos. Contemos cuáles eran las características diferenciales y quizá graciosas del juego en la China, por ejemplo. El ajedrez chino tuvo sus orígenes allá por el 500 a.C., año en que había sido llevado el juego a la corte del emperador Wenti. El tablero chino era igual que el que conocemos, pero estaba dividido en dos mitades de 32 casillas cada una, y estas mitades estaban separadas por el dibujo de un río o una trinchera llamada Wang o Ohaki. En el centro de las dos filas iniciales había un enclave de cuatro casillas llamado la Ciudadela. Las piezas chicas eran pequeños discos donde se pintaba el nombre de cada una. Nada de escultura, sino más bien pintura. Eran de color rojo o blanco, es decir, era cualquier otro juego. El estanciero. Bueno, las piezas representaban al rey, Chong, a las dos princesas, Su. Bueno, ¿para qué vamos a traducir al chino si todos conocen, no? Elefantes, caballos, carros, tiracuetes. Había piezas que eran tiracuetes. Había rey, reina, como en los ejércitos chinos, había tipos que tiraban cohetes. Una pieza del ajedrez chino se llama Paob, que es en chino tiracuetes. Cuando usted le dice a un chino Paob, enseguida él interpreta que usted le está diciendo tiracuetes. Y le dice cosas tales como, yo no he sido
argentino.
Cuando alguien tira un cohete en China, todos le dicen pavo, pavo, pavo. Y están también los peones en el ajedrez chino que se llaman ping.
Ajá.
Los elefantes de la China, me refiero a los del ajedrez.
Ajá.
No podían atravesar el río o trinchera que dividía el tablero, ya que aquellos efímeros e imaginarios puentes, diría Sábato, que utilizaban los carros y también desde luego los peones, se hundían al paso de los elefantes. Así que las piezas llamadas elefantes, que son los alfiles después de todo, permanecían siempre a la defensiva, no pasaban nunca a la mitad de la cancha. Se cuenta que el ajedrez chino lo inventó.
No, bueno, puede haber. Alguien puede. Alguien vive.
El ajedrez chino.
Sigamos adelante.
Lo invitó la sociedad de ajedrez china. Claro. Lo invitó Antonio Carrizo a dar una conferencia. Pero al margen de esto.
Sí. Sin comentario.
Sabe que el ajedrez chino fue inventado por un jefe militar para reanimar el valor de sus subordinados, quienes parece abatidos por un invierno riguroso y por la falta de sus mujeres, tras una dura campaña, pedían que se les dejase regresar a sus casas. Este general, en lugar de hacerlos regresar, inventó el ajedrez. Y el juego levantó los ánimos decaídos y mantuvo a los soldados en sus puestos, cosa que ya habrá conjeturado todo aquel que tiene experiencia en estas cosas, porque ya se sabe que cuando un ejército está un poco desanimado, y cuando después de una campaña, por ejemplo, de 5 años en Siberia, los ejércitos quieren volver a Pekín, basta con inventar el ajedrez. Entonces el ejército se siente maravillosamente bien. Hablaremos ahora del ajedrez japonés, en el que había unas figuras extrañas. Era muy extraño el ajedrez japonés, tal como el chino, porque ya se sabe que para grandes y grandes desatinos no hay como los japoneses y los chinos. En el ajedrez chino estaba el leopardo cruel. Es curioso eso de calificar a la pieza, ¿eh? Por ejemplo, el rey de porquería. La estúpida dama.
Caballo sobón.
Claro. Bueno, en el japonés estaba el carro de incienso. El carro que retrocede estaba. Había una pieza que se llamaba el carro que retrocede.
Siempre tenía que mover para atrás.
Sí, hasta que llegaba y se caía de la mesa. Estaba el príncipe heredero, que a veces se subiría al carro que retrocede, me imagino. Y había ciervos, toros, halcones y águilas. Había piezas en tal cantidad en el ajedrez japonés que era difícil encontrar una casilla vacía para hacer un movimiento. También aparecía el estratego de piedras preciosas, que en realidad era el rey. Así le llamaban al rey. Como en los mitos nórdicos es el señor de los anillos, aquí en el Japón era el estratego de piedras preciosas. Y desde luego estaban los caballos, los peones, las torres, todo eso. Las torres eran los carros, desde luego. La torre es un carro, pero se supone que es una torre de asalto. Este juego era extraordinariamente popular cuando llegaron los primeros europeos al Imperio de Japón. Con el tiempo creció tanto el entusiasmo que en 1768 el propio gobierno hizo construir un edificio para los jugadores que más sobresalían. Y allí vivían, me imagino. Así que por ahí, si el edificio era feo, no convendría sobresalir. Por ahí era un...
Sí, es cierto.
Donde había que... Bueno, pero... Ah, no, acá dice que se les pagaba todo, así que convenía sobresalir. Y se creó el cargo de jugador profesional de ajedrez, que era como un funcionario del Estado. Muy bien, ¿eh? Entre los árabes existía una clasificación respecto a los jugadores, una especie de handicap. Había 5 clases según la habilidad. Cuando un jugador alcanzaba la clasificación de Al-Ahad, de grandeza, ¿no?, debía dar ventajas a su oponente, tanto mayores cuanto peor jugara el oponente. Por ejemplo, yo soy tan malo que a mí tenía que darme todas las piezas de ventaja.
Sí.
El oponente empezaba a jugar sin ninguna pieza. Y aún así yo perdía.
Yo he visto a Alejandro en un club, recuérdenme ustedes, lo va a recordar mejor que yo, este gran billarista que andaba por los clubes dando exhibiciones.
Navarra.
Ezequiel Navarra. Ezequiel
Navarra. Juan Navarra o Enrique Navarra.
Claro, yo he visto a uno de ellos en el club del barrio cuando era chico, que al campeón de billar del club le daba menos una carambola, todas por hecha, pero empezaba él. Y no lo dejaba tocar la bola nunca. Le ganaba el partido.
Bueno, en la paleta se hace eso, ¿no? Te juegan con una mano atrás, con la mano atada, qué sé yo. Los buenos aquí en el ajedrez serían un caballo, una torre o un visir. El califa Harun al-Rashid, amigo de este programa, Aarón el ortodoxo, ¿no?, había llegado a la categoría de Al-Ahad y no había quien lo derrotara, a mitad por alcahuete, ¿no? Porque como era el califa, quedaba fulero ganarle.
Quedarse en la
ciudad. Y dejaban perder.
Otras curiosidades. Fueron muy populares los juegos de ajedrez viviente. Usar en vez de piezas, cristianos.
Uy, pobre gente. Claro.
La primera partida viviente se jugó en la India, entonces no eran cristianos. A principios del siglo XVI. Y como piezas se utilizaron elefantes, caballos, camellos montados por paladines, también soldados de a pie, que hacían el papel de peones, y los reyes eran el propio emperador Akbar de la India, por un lado,
pero ¿cómo?
Y por el otro un rajá, invitado por el soberano. Invitar a un rajá es una paradoja, ¿no? Bueno, el emperador Akbar recibía información de la ubicación de los adversarios por un alcahuete, por un ayudante, y el que decidía era el rey, el que hacía de rey, ¿no? Era una de las piezas la que decidía. En la ciudad italiana de Marostica se jugó desde el 12 de septiembre de 1564, con carácter anual, y durante varios siglos, una partida de ajedrez viviente, hacían varias movidas por año y después seguían al año siguiente. Hubo también una partida en la que la hija del gobernador, llamada Leonora Paricio, despertó el amor en el corazón de dos jóvenes, uno llamado Rinaldo de Angarano, ¿qué tal? Sí. Y el otro Vieri de Valorana, ¿qué tal? Bueno, los dos agarraban las piezas. Sí. Los rivales, en lugar de agarrarse a cuchilladas, como hubiera hecho cualquier persona, prefirieron atender una recomendación del papá de Leonora y se la escolasearon al ajedrez. El vencedor fue Angarano, que se llevó la mano, discúlpeme la rima, de la hermosa Leonora Paricio. Mucho mejor hubiera sido, dirán ustedes, preguntarle a Leonora cuál de los dos le gustaba más, pero no entraba en las cabezotas de aquellos ajedrecistas esa extravagancia que consiste en consultar a la dama. Se tiene noticias de que ya Enrique I, rey de Inglaterra, disputó una partida de este tipo.
¿De qué tipo?
De este. Ajá. Contra el soberano francés Luis VI el Gordo, casualmente a comienzos del siglo XII. De este tipo, digo, en una partida diferida, con un movimiento cada tanto. Era una partida por correo. Uh-huh. Claro. Ahora son fáciles porque está el correo electrónico, bueno, mandas un mensaje y sigue la partida, pero entre Inglaterra y Francia tardaban un buen tiempo en llegar. Parece que había una nave, una embarcación solo para este menester. Cada movimiento un viaje, y el mensajero llegaba a la corte extranjera y daba la nota del movimiento directamente al rey oponente. 6 años duró la partida y ganó Luis VI el Gordo. Luis VI el Gordo, que está relacionado, saben ustedes, con la llegada a Europa de los naipes. Él popularizó los naipes porque hizo pintar los primeros naipes de Europa, que habían traído caballeros que venían de las cruzadas, que habían visto cómo allá los árabes jugaban a un juego con unos cartones a los que llamaban naive. El rey de Prusia, Federico el Grande, también fue aficionado al ajedrez, digo, ya volviendo al ajedrez y abandonando los naipes, que eran el pasatiempo de Luis el Gordo. Lo habían encerrado con una chica que lo cuidaba, se divertía jugando a los naipes. Bueno, el rey de Prusia, Federico el Grande, también fue aficionado al ajedrez y jugaba simultáneas, con 4 o 5 giles al mismo tiempo. Vamos, para terminar, a dar una lista de famosos escritores, artistas, políticos, que fueron excelentes ajedrecistas, casi maestros. Y nombro a Balzac, a Goethe, Ibsen, Nabokov, Edgar Allan Poe, Mariano José de Larra, Don Miguel de Unamuno, Schopenhauer, Leibniz, Voltaire, Rousseau, Marx, Prokofiev, Rimsky-Korsakov, Erik Satie, Ferdinand de Saussure, y Ramón y Cajal, Bismarck, Enrique IV de Francia, Franklin, Iván el Terrible, Jorge III de Inglaterra, Lenin, Lincoln, Luis XIII, Luis XIV, Napoleón, Napoleón III, Robespierre, Fernando el Católico, Felipe II de España, Alfonso X, Santa Teresa de Jesús, Martín Lutero, Abderramán de Córdoba y el ya citado Harun al-Rashid. Estos son ajedrecistas notables que no eran de la profesión, es decir, no eran jugadores profesionales de ajedrez, sino que por ahí eran poetas, reyes, filósofos, músicos, que jugaban bien. Bueno, eso es todo lo que tenemos que decir. ¿A quién dedicar esta charla ajedrecística?
Bueno, a Harun al-Rashid, en primer lugar porque nos ha brindado su presencia a la mil y una noche, ni más ni menos, ¿no? aquel que se mezclaba entre el pueblo, recuerda usted, Alejandro, para ver qué opinaban de él.
Sí.
Después le voy a dedicar a algunos, a los maestros de ajedrez. Yo no entiendo mucho cómo pueden tener diversos que juegan simultáneas, pero con mucha gente realmente.
Yo jugué una vez 22 simultáneas.
¿En serio?
Sí.
¿Y ganó todas?
No, perdí todas.
Ah, pero usted daba cursos de ajedrez.
No, jugaba. Y a mí me parece, me metía en la trampa y yo ni me daba cuenta, no me acordaba. Ya cuando me iba de uno, ¿cómo voy a acordar?
Que usted dice que le afanaban por ahí algunas piezas.
Claro, corrían las piezas cuando yo me iba. Se dieron cuenta que yo no me acordaba.
Claro, que no tenía esa
porque
memoria.
Porque me dijeron, ¿usted tiene en la cabeza todos los partidos? No. Voy, miro y juego, que me parece. ¿Qué se le voy a tener acá? ¿Qué sé yo?
No, bueno, por eso a los que pueden tener todo eso, y ya que ha dado una lista tan interesante, cercanos a mi espíritu, Unamuno, Korsakov y Saussure, por supuesto.
Y al Lobo Fischer.
Y al Lobo Fischer, era el mejor de
Fischer.
Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peoladino. Sobre lo negro y blanco del camino buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero, la sentencia es de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y este la pieza. ¡Qué Dios! Detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonías. Este es. Este es Borges. Uh-huh. En uno de los dos sonetos que se llaman Ajedrez. Y ahora nos hemos preguntado con qué podemos ilustrar este recorrido por el ajedrez.
¿Qué se le ocurrió, Alejandro?
No se me ocurrió nada. Y fuimos a la discoteca y le preguntamos al discotecario, dígame, ¿qué tenemos allí? Y el discotecario, ¿qué nos dijo?
Bueno, tal vez.
Claro, dice, mire, como una de las piezas más interesantes es el caballo. Que como es salteado, como tantos de nosotros, vamos a dedicarle esta canción que se llama Caballito del Campo, en la versión de Juanjo Domínguez. Caballito del Campo, inmediatamente cuando uno oye Caballito del Campo,
¿qué piensa?
En ajedrez.
En ajedrez.
En Svetozar Gligorik, en Bobby Fischer, en Karpov. Petrosian.
Sí.
Entonces, evidentemente, Caballito del Campo es una canción inventada por un ajedrecista.
¿No es de Gardel esto y Lepera?
Efectivamente. Lo dicho, dos genios del ajedrez. Lo escucharemos en la versión de Juanjo Domínguez. Adelante.
En La venganza será terrible hemos escuchado Caballito de campo de Gardel y Lepera en la interpretación de Juanjo Domínguez.